Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy nos vamos a ir a un país muy bonito, un país que pues no tiene costas, pero tiene unas montañas, tiene selva, tiene unas llanuras impresionantes y unos salares, bueno, de no creer, Bolivia. Y vamos a hablar con María René Pinto, bióloga de profesión, egresada de la Universidad Mayor de San Andrés, allá en La Paz, Bolivia, con posgrados en México y en la Universidad de la Cordillera. Ella se ha dedicado desde hace bastante tiempo, bien desde el sector público y ahora desde el sector privado, pues a recuperar todas las riquezas bolivianas en el campo, en el agro. María René Pinto, bienvenida a Uniminuto Radio.
¿Cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la bienvenida. Es un gusto poder conversar contigo, acá dispuesta para lo que sea necesario.
Bolivia es un país que, al igual que todos los países del mundo, pues nos estamos enfrentando a la crisis climática. Y la crisis climática no solo es tema del agua, que en el caso de Bolivia, pues ustedes tienen un poco de la selva, pero también pues tienen problemas de agua. Y claro, cuando no hay agua, pues no hay cultivos, y cuando no hay cultivos, tenemos hambre. Y Bolivia se ha caracterizado por ser un país papero. Es para nosotros los colombianos, pues la papa es fundamental, pero no tenemos las variedades de papas que tienen ustedes. Lo que hay en Bolivia es una cosa descomunal. Eso lo comparten también un poco con Perú. Nosotros tendremos como unas 5 variedades básicas de papas, pero ustedes tienen una variedad impresionante. Hablemos un poco de papas para poder entrar en el tema del agua allá en su país.
Gracias, Carlos. Sí, como bien mencionas, Bolivia es un país multidiverso a todo nivel, ¿no? No solamente social, sino también ecosistémico, bueno, económico y todo aquello, ¿no? Sí, es ciertamente la crisis climática es algo que afecta a nivel mundial y, como bien dices, no solamente el tema del agua, o sea, el entorno del agua gira hacia un concepto que hace afectaciones en lo productivo, ¿no? En lo agroproductivo, en lo social, en lo económico. Acá tenemos diversos problemas en ese sentido, ¿no? Y después les voy a contar de algunas de las experiencias desagradables que ha tenido incluso a nivel urbano, ¿no? Nuestro país por la falta de agua. Pero yendo a tu consulta, es verdad, ¿no? La papa en realidad es considerada el primer producto de la canasta familiar en Bolivia, ¿no? De ahí su importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos por lo menos algo más de 1.500 variedades de especies nativas, ¿no? Muchas de ellas seguramente en un alto riesgo de desaparecer, pero otras que también forman parte del legado cultural que se da sobre todo en la zona andina de Bolivia, ¿no? Vale decir, altiplano y valles, ¿no? Es así que, por ejemplo, en la actualidad nosotros desde el proyecto Andes Resilientes, juntamente con otro proyecto que se llama Papas Nativas del Betas Bolivia, estamos trabajando articuladamente en fortalecer y recuperar primero ese legado agrobiodiverso, pero también en trabajar con los agricultores familiares con medidas inteligentes que le hemos llamado así en términos de cambio climático, ¿no? Es decir, no solamente darles a los agricultores la posibilidad de mejorar su producción o de simplemente recuperar, ¿no?, la especie como tal, sino pensar en el contexto climático, ¿no? Porque es algo que está afectando y que obviamente es un núcleo que hace que esta agrobiodiversidad se esté perdiendo básicamente por la falta de agua.
Cuando nosotros hablamos de cultivos en líneas generales y sobre todo estos cultivos tan importantes, siempre nos encontramos con un problema básico y es la industrialización del campo. Y frente a esa industrialización, pues hemos encontrado que todos los sistemas agronómicos, desafortunadamente, que se suponía que era la promesa de la comida para el mundo entero. Eso fue lo que nos prometieron en la década de los 50, tal vez un poco antes. Pero en línea general nos hemos encontrado que especies importantes vienen desapareciendo y junto a eso, pues el tema de los suelos. También se están acabando los suelos precisamente por esa manera de cultivar. ¿Cómo ha sido este proceso en Bolivia y cómo se enfrenta para evitar, primero, el deterioro del suelo, segundo, el cuidado de las reservas de agua y tercero, pues cuidar estas especies nativas que cuando uno las mira en contexto de cómo funcionan dentro del biosistema, pues son fundamentales?
Como bien indicas, creo que no solamente Bolivia, sino todos los países nos tenemos que enfrentar incluso a miradas de toma de decisión que dicen producción a costa de lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la responsabilidad de alimentar una población que está siendo creciente, no solamente en mi país, sino también a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay que primero sopesar esta mirada. A veces de producción a costa de lo que sea, pero producción al fin, ¿no? Entonces, creo que ahí hay la responsabilidad de quienes, en mi caso, trabaja muchos años en temas de medio ambiente y cambio climático, es tratar de mostrar miradas alternativas también, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando y también discutiendo mucho internamente como equipo. Por ejemplo, con miradas que pueden ser muy interesantes, que también pueden ayudar a temas de producción como la agroecología, ¿no? O sea, los procesos productivos en transición hacia la agroecología que te van a permitir un poco también cumplir esta necesidad que tienen los gobiernos de proveer la alimentación a su población, pero también de preservar el suelo en un contexto de cambio climático, de preservar mejor las fuentes de agua también en un contexto de cambio climático, ¿no? Pero también de enseñarle a la población que la palabra producción no significa producción a costa de lo que sea, ¿no? Sino también con una mirada responsable, pero que tampoco se la podemos dejar al agricultor familiar como tal, ni tampoco al tomador de decisión. Es algo que tiene que empezar a generar un proceso de concientización general hacia la población consumidora, ¿no? Y también nosotros estamos trabajando en ese sentido. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos acá en Bolivia un mercado muy interesante que viene del Perú, porque viene en cantidades, ¿no? Entonces, la producción en Bolivia no está logrando superar o compensar la necesidad de alimentos que muchas veces viene del Perú, incluso a veces en muy buena calidad, ¿no? Entonces, cuando tú vas a un mercado, la gente, los propios vendedores te dicen, aquí está la papa, es peruana, ¿no? Entonces,
Claro.
no es porque sea peruana, sino no sabemos y no conocemos en su cabalidad cómo ha sido producido esto, ¿no? De qué forma, ¿no? Entonces, hay mucho que cambiar. En realidad, creo que va más allá solamente del agricultor o de los gobiernos. Es una cadena que nos incluye a todos y está en esa mirada de trabajar también el tema de la transformación y el consumo, ¿no? Como un consumo responsable como tal. Y eso es integral, tiene que ver con cuidar tus fuentes de agua, con cuidar el suelo y todo aquello, ¿no?
Cuando uno habla de agroecología, se encuentra uno con las tradiciones, porque finalmente la agroecología que se volvió ciencia es coger ese conocimiento que tenían los campesinos de antes, que sabían qué había en su tierra y sabían cómo funcionaban entre sí las plantas, cómo se cuidaban, cómo se protegían, cómo sembrabas una planta para protegerte de los insectos. En fin, era toda una dinámica muy interesante, de un conocimiento ancestral genial. Bolivia, por su tradición indígena, pues yo supongo que debe tener un conocimiento impresionante sobre el cuidado de la tierra y el manejo de la tierra, que gracias a estos sistemas agroecológicos y lo que ustedes hacen, pues están ayudando a recuperar ese conocimiento y sobre todo a desarrollarlo e implementarlo en el trabajo cotidiano del campo.
Sí, así es. En realidad, yo creo que este proceso de que le hemos llamado de transición ecológica, evidentemente tiene un fuerte núcleo en lo que son los saberes ancestrales que nosotros llamamos, ¿no? Como tal. Pero no hay que olvidar que estos también están siendo afectados ahora por el tema de cambio climático, ¿no? Entonces, el agricultor familiar también se ve impactado por un tema de si estaba acostumbrado a tratar una cierta plaga con plantas o especies ahí, es tan fuerte la dinámica del cambio climático que una X plaga realmente ataca con mucha más fuerza y a veces se ve en la necesidad del propio agricultor de salvar su cultivo con un químico, ¿no? O sea, no les queda otra más que el químico. Y la papa es un buen ejemplo, ¿no? Los gusanos o los hongos que afectan en cierta etapa tienen a veces que ser tratados por temas de químicos, por lo que ellos nos han contado, ¿no? Entonces creo que ahora en la dinámica de cambio climático es algo que tiene que ir integrar conjunto, ¿no? Es este saber con la posibilidad de juntar estas tecnologías, ¿no? O sea, por ejemplo, un buen sistema de riego tecnificado, ¿no? Ya no solamente pensar en cultivos que donde les llega el riego a secano, ¿no? Ya no, ¿no? Trabajar en modalidades, sí, con el uso de bioinsumos, quizá de manera preventiva, porque a veces va a ser tan fuerte el cambio climático que va a favorecer la presencia de vectores, que probablemente los bioinsumos no siempre nos van a ayudar, pero tienen que tener la lógica del uso preventivo, por ejemplo, ¿no? No, la semilla certificada, ¿no? Y para eso también ahí entra. Muy importante el papel de tomadores de decisiones, de institutos de investigación agropecuaria, ¿no? Y de las propias universidades que deberían darse la tarea de recolectar estos laboratorios genéticos en cada una de las especies y determinar cuál puede ser usada o cuáles no. A lo que quiero llegar es que, si bien el saber ancestral y local también, como le llamamos acá, juega un rol muy importante, en el proceso de planificación el cambio climático es algo que ya no puedes dejar de lado, ¿no? Entonces, hay la necesidad de juntar todo tipo de experiencias desde la academia y desde lo local también.
La academia juega aquí un papel muy importante. En líneas generales, las universidades siempre han estado a espaldas de las realidades de la gente. Y es un problema continental. Eso no es que sea exclusivo de Bolivia o de Colombia. No. En líneas
Claro.
generales es así. Pero a raíz de todas estas realidades que estamos viviendo hoy, que nos dificultan la existencia, este tema, por ejemplo, de la investigación de plantas nativas y poder proteger esas plantas, qué se está haciendo a nivel universitario, académico, de investigación y sobre todo de generación de semillas, no desde ese concepto industrial terrible que hemos vivido desde otras esferas, sino más bien desde una visión más suramericana, latinoamericana, pues valorando lo que tenemos y encontrándole caminos para que perdure en el tiempo.
En realidad, yo creo que va más allá de solamente la entidad académica, ¿no? Realmente sí, hay algunos estudios que hacen acá las universidades sobre conservar bancos de germoplasma, ¿no? O bancos genéticos de alguna de nuestras especies nativas. Especialmente conozco lo que se refiere a papa y quinoa, ¿no? Que realmente son variedades bastante interesantes, ¿no? El resto sí ya tiene influencia, sobre todo hortalizas de especies introducidas de otros lados, pero papa y quinoa es algo que se está tratando de trabajar, y también maíz, aunque no somos tan diversos como México,
Sí,
obviamente, ¿no?
claro.
Ni Guatemala, pero sí, sí hay variedades que son bastante interesantes. Entonces, hay avances, ¿no? Hay estudios en ese sentido. También el propio Estado lo está tratando de hacer a través del Instituto Nacional de Investigación Agrícola y Forestal, ¿no? Y de hecho, el Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, justamente el año pasado ha generado una cartera bastante interesante de programas de la agricultura familiar en tubérculos y raíces y granos andinos, ¿no? Bajo la perspectiva de producción, pero también bajo la perspectiva de proteger estas especies, ¿no? Sin embargo, yo desde mi punto de vista personal creo que falta mucho por hacer, porque en realidad el saber como saber está mucho en nuestros pueblos indígenas, ¿no? Que son realmente quienes conservan esto. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer una feria, un encuentro de papas nativas hace año y medio en el altiplano, y solamente un productor nos ha mostrado 200 variedades en ese momento, ¿no? Claro, o sea, era un viejito que se había guardado desde los abuelos, ¿no? Y lo tenía, ¿no? Entonces, obviamente ha ganado el primer lugar, pero la pregunta que nosotros le hacíamos era, ¿y quién de tu familia va a heredar el proceso, ¿no? Pero los hijos ya no vivían en el campo, ¿no? O sea, los hijos han salido a las ciudades a estudiar y todo aquello, entonces también hay el riesgo de que ese saber se quede solamente con él, ¿no? Entonces, creo que va muchísimo más allá de trabajar medidas intrageneracionales en lo local, de manera que también captemos el interés de los jóvenes que tienen a sus abuelos o a sus padres con ese conocimiento, ¿no? O universidades que vayan rescatando, pero realmente es una cadena que en algunos momentos puede tener un vacío y ese vacío va a hacer que tú pierdas ese conocimiento, ¿no?
Sí, que sería fatal porque realmente es la riqueza de los pueblos y en
Así
el
es.
caso de América Latina cuando perdemos todo ese acervo que es la comida, que es la tierra, que es la riqueza natural de nuestro continente, pues es una pena gigante. Ahora bien, hemos encontrado en este viaje que hemos venido haciendo por América Latina que hay políticas y hay iniciativas para que los jóvenes se queden en el campo. Y entonces la pandemia generó un proceso muy interesante. Muchas personas tenían sus haciendas que eran más de recreo, no eran centros de producción. Y claro, salieron de las ciudades para irse a sus fincas y se encontraron que era una muy buena oportunidad para desarrollar otras actividades. Muchos se han quedado y han tecnificado desde una visión agroecológica, especialmente. Y bueno, ya han empezado a crear una cantidad de mercados adicionales de productos terminados. Creo que Bolivia no es ajena tampoco a esta realidad que se ha suscitado en nuestro continente.
Sí, ciertamente la pandemia ha marcado un antes y un después, ¿no? En proceso, creo que a todo nivel. Pero pensando justamente en temas productivos, mucha de la gente ha tenido que volver a su parcela, primero para escapar, ¿no? De semejante bicho que hacía desastres, sobre todo en lugares no muy
Sí,
poblados, ¿no?
sí.
Pero también es lo que dices, ¿no? Se ha generado un proceso bien interesante de que la gente en la ciudad había tomado conciencia de comer mejor, ¿no? Entonces, de alimentarse mejor. Y un poco se ha quedado eso de estos mercados barriales que te llegaban los productos, ¿no? Un poco del mismo productor al consumidor y todo aquello. Pero también no hay que dejar de lado que ha sido un proceso que económicamente ha afectado a muchos, ¿no? Entonces, sí, sería muy interesante, por ejemplo, hacer una evaluación de si económicamente este núcleo de productores familiares ha logrado adaptarse a este proceso a través de la venta de sus productos o le ha ido tan mal que ha tenido que volver a la ciudad, ¿no? Entonces yo creo que todavía sí nos falta un análisis bastante complejo de lo que económicamente qué ha pasado con estos agricultores familiares, ¿no? En Bolivia generalmente y en La Paz, donde específicamente vivo, yo diría que sí, ¿no? La gente empezó a tomar conciencia sobre a partir de la pandemia comer mejor, ¿no? Y comer muchísimo más sano, ¿no? Yo esperaría que esa dinámica vaya siguiendo, pero sí, es un tema económico también, ¿no? Está volviendo a entrar la producción del Perú a montones, ¿no? O sea, sí, es una dinámica compleja, creo yo, todavía de analizar a nivel económico.
María, ustedes hacen un trabajo muy interesante que le han puesto un título muy bonito, trabajar desde lo local, es decir, hacer participar a la gente y que la gente sea la protagonista de todas estas campañas, de todos estos procesos, para que ese trabajo del campesino realmente redunde en un mejor vivir para ellos. En líneas generales, cuando hablamos del campo, siempre hablamos de pobreza. Y eso es muy triste porque en realidad pues estamos hoy actualmente montados sobre una mina de oro porque el tema del hambre es global, es decir, y el tema del cambio climático aquí no se escapa absolutamente nadie. Cuéntanos un poco de ese trabajo que ustedes han hecho allí en las comunidades y sobre todo en una región muy interesante que se llama Cochabamba.
En realidad ha sido una pregunta que nos hemos hecho, ¿no? Como proyecto, porque el proyecto como proyecto Andes Resilientes estaba destinado un poco a trabajar desde la lógica de la política, ¿no? Cómo desde la política podíamos llegar hacia lo local e incidir sobre algunas medidas que pudieran colaborar con el agricultor familiar, ¿no? Para reducir estas vulnerabilidades. En el caso de Bolivia, un poco ha sido la puesta al revés, ¿no? Y seguir aprendiendo desde lo local por la experiencia que también hemos ido desarrollando como Helvetas Bolivia desde nuestros proyectos, porque realmente es ahí donde hemos pensado que deberíamos encontrar la riqueza de lo que podríamos hacer, ¿no? O sea, nosotros nos como institución no solamente tenemos experiencia en agricultura familiar, en agua, en residuos, en ciudades, en varios temas, ¿no? Y eso nos ha permitido ver que realmente para incidir en una política es necesario seguir recuperando la experiencia local, que no es que solamente es traducida en la implementación de un proyecto piloto, sino en el saber como tal y en la experiencia, ¿no? Porque muchos de los proyectos dicen el proyecto XX está destinado a reducir vulnerabilidades y mejorar capacidades de adaptación. Pero la pregunta que nos hemos hecho ¿es real que solamente con el hecho de darles agua con sistema de riego, bioinsumos o semilla certificada podemos decir que están adaptados, ¿no? Entonces, de ahí es que hemos incidido nuevamente en el trabajo local con productores, ¿no? Que además tienen una realidad donde el cambio climático ya no es ajeno a ellos, ¿no? Saben adaptarse incluso sin la presencia de organizaciones como los nuestros o con organización o otros proyectos. Ellos aprenden de alguna manera a adaptarse como tal. Entonces, es eso lo que hemos querido recoger, un poco llevar nosotros nuestra experiencia, pero recuperar la forma en la que ellos se están adaptando para poder decir sí, o sea, hay la necesidad de articular a todo nivel, hay la necesidad de seguir trabajando localmente, porque al final todos somos vulnerables en temas de cambio climático, pero la agricultura familiar va a sufrir un embate muy fuerte de acuerdo a los escenarios de cambio climático. Por eso es que hemos insistido en trabajar desde lo local, pero no solamente en el fortalecimiento de la cadena de producción, ¿no? Porque, ok, pensamos en temas de cambio climático, pensamos en recuperar este saber local, llevamos el nuestro. Nuevamente la pregunta, ¿podemos decir que se han adaptado? No, en realidad es todavía una cadena muy grande la que hay que fortalecer, porque si en términos económicos nosotros ayudamos a mejorar esa producción y el campesino o el agricultor no tiene dónde vender, no tiene sentido. Fácilmente va a poder ser atraído por otro tipo de cultivos que ofrezcan uso de químicos o que ofrezcan la introducción de ciertas especies. Entonces, ¿cómo trabajamos en ese interés para que el campesino no la pierda, ¿no? Entonces, no solamente es trabajar en la cadena de producción, también habrá que trabajar en la cadena de comercialización, en la cadena de transformación y en la cadena de consumo, para que sí sea un paquete grande que sea atrayente para el tomador de decisión. Y el tomador de decisión entonces diga, sí, pues vale la pena que yo genere un programa de tantos millones con estas características, no solamente en papa, digamos, ¿no? Sino en otro tipo de cultivos. O sea, lo que quiero llegar en resumen es que el saber local realmente es un puntal muy interesante, pero es una cadena muy grande en términos de adaptación al cambio climático en el que entramos absolutamente todos.
Sí. Tú hablaste hace un ratito del tema de alimentarnos bien, es decir, dejar de consumir productos comestibles y empezar a alimentarnos bien. Y cuando hablamos de alimentarnos bien, necesariamente tenemos que ir al campo. Claro, esta circunstancia, esta cadena tan gigante de la cual tú nos hablas, pues también ha generado unas expectativas muy grandes para el campesino, pero también unas oportunidades increíbles. En el caso nuestro, por ejemplo, la comida, la buena comida, empieza a canalizarse por otros circuitos muy distintos. La internet ha ayudado muchísimo a la comercialización y ya es muy fácil traer alimentos de algunas regiones cercas, en el caso de Bogotá, a través de empresas de los propios campesinos que a través de mensajeros, mensajería, este sistema de mensajería que ha crecido de una manera espectacular en estas épocas, pues te lo traen a la casa. Es decir, hay un intermediario que empieza a desaparecer. Y claro, tú pagas un poquito más, sí, pero tienes la seguridad de que estás comiendo buenos alimentos, que están llegando a tu casa y una cantidad de condiciones adicionales. ¿Esto se presenta también un poco en Bolivia o falta todavía ese paso para encontrarnos con estas maneras de consumir?
Sí, y yo diría que se ha fortalecido en todo caso, y justamente a partir de la pandemia, ¿no? Sin embargo, hay cosas que hay que considerar y un poco es la infraestructura. No todas las comunidades acá tienen el acceso al internet que se esperaría, ¿no? Y otra cosa que es bien interesante y que nosotros hemos visto también a través de este tiempo es que se ha generado con mucha fuerza la asociatividad dentro de las comunidades, ¿no? Es decir, aquellas que tienen, no sé, vocación de producción en hortalizas o en papas han tendido a juntarse en asociaciones y más bien eso ha sido más fuerte, ¿no? Que solamente un solo productor negociando su producto hacia la ciudad, ¿no? Ya se ha generado y hay estas asociaciones de productores que son justamente los que están trabajando en hacer mercaditos pequeños, ¿no? O ferias pequeñas dentro de las ciudades. Pero yo diría que falta, ¿no? Falta, y ahí sería muy interesante la colaboración no solamente de gobiernos centrales, sino también de gobiernos municipales, ¿no? Municipios o gobernaciones para que eso se pueda incentivar de mejor manera, ¿no? Pero sí, es algo interesante que esté en proceso, porque sobre todo en el campo, los jóvenes que están en el campo ya hacen su negocio por internet, ¿no? Ya utilizan el WhatsApp, ya utilizan el Facebook, pero claro, ahí te chocas cuando tú tienes un agricultor mayor que no sabe a veces utilizar el teléfono, ¿no? Entonces hay que generar capacidades ahí también, ¿no? ¿Cómo puedes usar el teléfono? ¿Cómo puedes vender por Facebook o por WhatsApp tu producto, ¿no? Y se ha avanzado, pero yo diría que todavía nos falta un buen camino por recorrer.
Sí, aquí también hablamos de unas protagonistas muy especiales, la mujer boliviana. Es un general, de todas maneras, ¿no es cierto? Porque es una jalonadora de iniciativas, de posibilidades que hacen pues la diferencia. Y ustedes han trabajado con mujeres y han estimulado su desarrollo y ese protagonismo, ese apropiarse realmente de su vida, de la vida, de la familia, de la comunidad. ¿Cómo ha sido este proceso a través de este proyecto que ustedes dirigen?
No, súper interesante. Por ejemplo, cuando yo leí algunos reportes y los debes conocer, hay algunos informes de la Convención del Clima que dice que los grupos más vulnerables en términos de cambio climático son mujeres, niños y ancianos. Pero la propia Convención de Cambio Climático reconoce a la mujer como un puntal o un líder para sopesar el tema de cambio climático. Eso lo lees, digamos que teóricamente, pero he tenido la oportunidad felizmente de verlo en el campo, porque es cierto también, ¿no? En muchas ocasiones cuando tú ves familias conformadas, generalmente el varón sale a hacer una multiactividad hacia la ciudad o para vender X cosa. Entonces, quien se queda responsable de la parcela acá es la mujer, ¿no? Entonces, la mujer empieza a tener muchísimo más conocimiento y tomar decisiones incluso económicas sobre la venta de los productos, ¿no? Pero en términos de organización es súper interesante porque primero ha empezado a trabajar y tomar liderazgo en grupos más grandes de mujeres, ¿no? No solamente, ya no solamente se convierte una, sino se convierte en un proceso de asociatividad de varias, ¿no? Y eso las hace muchísimo más fuerte, incluso dentro de los propios varones de la comunidad, porque son ellas las que empiezan a tomar la decisión de cómo van a vender y en qué condiciones, ¿no? Además, el hecho de ser mujer hace que sea más ordenado su proceso, incluso para poder venderlos. Mira, yo te voy a contar una experiencia acá, que justamente tiene el proyecto Papa Nativa, que trabaja con asociaciones de mujeres en su mayoría, ¿no? Entonces, ellos han logrado comercializar su producto hacia los supermercados, ¿no? Supermercados recibe el producto cada cierto tiempo y el producto que no servía se los devolvía y les decía, bueno, esto no sirve, y decían, ¿de quién es esta papa? ¿No? Entonces, no era de mí, no era... han generado un proceso de trazabilidad entre ellas. Entonces, envolvían su producto y se han repartido lanas de colores para decir, el verde es de Juanita, el amarillo es de María, ¿no? El verde es de Pepita. Entonces, cuando el supermercado devolvía cierto producto, esa lanita de color ya sabían de qué productora era, y esa productora era la que tenía que devolver. Entonces, han generado un proceso de organización tan grande, económica, así con su propio pensamiento, que es súper interesante, ¿no? Pero además también nos ha salido la reflexión de que si este proceso en mujeres realmente las ayudaba a adaptarse, ha sido una pregunta que hemos hecho, ¿no? Claro, con estas tecnologías que nosotros hemos ido proveyendo, evidentemente, en algunos lugares donde la papa se producía, especialmente ahí en Cochabamba, donde la papa se producía solo una vez al año, ahora se produce entre 3, incluso 4 veces al año, que la denominan un proceso de mishka se llama, ¿no? Entonces, como tienen parcelas en diferentes niveles, en cierto mes lo hacen en la parte más alta, en otros meses lo hacen en el valle, en otras veces lo hacen cerca a lugares más calientes. Entonces, pueden producir hasta 3 y 4 veces y ese proceso ha ido aumentando. Pero ha surgido una duda de este grupo de mujeres. Lindo, estamos aumentando nuestra producción, pero ¿qué de las actividades que nosotros somos responsables de nuestro hogar? El cuidar esta parcela a nosotros nos demanda muchísimo más tiempo que tenemos que robar del tiempo del cuidado de nuestra familia. Entonces, nuevamente ahí la pregunta, ¿es un proceso de adaptación? ¿Es mala adaptación o no? ¿No? Entonces, claro, ahí había que conversar con ellas, cómo podíamos empezar esta posibilidad, cómo mejorábamos esto para que un proceso que nosotros pensábamos de adaptación correcta no sea cualquier adaptación, ¿no? Entonces, hemos provisto de motofumigadoras, ¿no? Entonces, este proceso de la aplicación de bioinsumos que tomaba 3, 4 horas por parcela, con motofumigadoras ya tomaba media hora. Ah, entonces ahí sí era más interesante para la asociación de mujeres. Pero ahí hay otro tema, ¿no? Entonces, han tenido que aprender a organizarse para usar una sola motofumigadora entre 18 a 20 socias de la cooperación. Y lo han logrado. Han hecho su propia norma, ¿no? Para el uso, para proveer un poco de un poquito de gasolina al motor que era necesario para la motofumigadora. Entonces, es un proceso igual, nuevamente integral y complejo, porque no solamente dar una herramienta y decir con esto se van a adaptar, sino analizar cómo funciona socialmente, económicamente, ¿no? Cómo se consigue que esto realmente fortalezca a nivel de la adaptación a cambio climático, y ahí sí tú puedes decir, hemos generado un proceso de liderazgo estable y sostenible. De lo contrario, es casi seguro que se te va a caer, ¿no?
Sí, ese problema, esa realidad de las mujeres, no solamente de Bolivia, sino del mundo entero, y es que entraron a ser parte de esa mano de obra que se lleva todo el tiempo. Las mujeres hoy en día, por ejemplo en ciudades como las nuestras, son mujeres que están trabajando 12 horas al día. ¿Y a qué horas atiendes familia si es que la tienes? Y entonces eso genera una cantidad de crisis al interno de los hogares, de la pareja, de los mismos chicos que viven abandonados, pegados a una tableta, al celular, en fin. Es una cantidad de eslabones de una cadena muy difícil y que le dificulta muchísimo la vida a las mujeres. Pero las mujeres también, en estas épocas, son mujeres universitarias. Son mujeres que estudian, que profundizan, que empiezan a ser científicas, que empiezan a desarrollar cantidad de cosas muy interesantes. ¿Cómo ese movimiento de mujeres en Bolivia frente a estas realidades?
Es muy interesante porque a todo lo que tú apuntas, yo le aumentaría uno más, y es la presencia de más mujeres líderes, ¿no? Hay más mujeres que ocupan decisiones de poder en los municipios, que son parte, son concejalas, son alcaldesas, ¿no? O bueno, van tomando ciertas posiciones políticas interesantes, ¿no? Entonces, Yo creo que esto, todas estas experiencias fomentan también que la mujer, desde su experiencia y su necesidad en su comunidad o en su familia, tome la decisión de trabajar políticamente, ¿no? O sea, no solamente son mujeres preparadas que van a universidades, ¿no? Que tienen un cierto nivel, sino que ahora suben un peldaño más y toman esa decisión de asumir vida política para la toma de decisiones. Yo creo que es algo que está creciendo, ¿no? Todavía se ve en crecimiento, pero es un proceso muy interesante también, ¿no? Porque sobre todo y lo he visto, sobre todo en municipios alejados donde existe al menos unas dos mujeres concejalas, cuando un consejo que tiene en su mayoría hombres y toma una decisión, por ejemplo, de el uso de un recurso económico, a veces la discusión es cancha de fútbol o sistemas de riego, ¿no?
Claro,
¿No?
sí.
O la compra de bioinsumos, ¿no? O el centro de salud, ¿no? Entonces, realmente ahí pesa mucho, no solamente la mujer en todo este proceso de formación, sino la mujer madre, ¿no?
Sí.
Mira, nosotros acá tenemos una institución que se llama la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que es la encargada del tema de cambio climático en Bolivia. Y la directora de esta entidad dice es que en realidad es la mujer, porque la madre tierra es mujer y como madre va a pensar siempre en sus hijos. Entonces, la mirada que tenemos que tener hacia la protección de la tierra es esa, la mirada de una madre, ¿no? Y justamente es eso lo que a veces piensan mujeres que están en ciertos niveles de decisión, ¿no?
Bueno, y frente a ese tema del cambio climático, que a ustedes les ha dado duro, porque hay que recordar que hace algunos meses Bolivia tuvo unos incendios pavorosos que pues hacía mucho tiempo no se presentaban. Y junto a eso, pues la escasez de lluvias, que también les está tocando. Y otro aspecto adicional que es el fenómeno del niño. ¿A ustedes cómo les llega ese fenómeno del niño? Sabemos que en la parte norte de Perú son unas inundaciones monstruosas, pero en la parte sur es sequía. En Argentina, pues la cosa se complica muchísimo porque se exageran pues las cualidades de cada época o de cada región. De manera tal que, por ejemplo, en la parte de la cordillera de los Andes, pues es la pérdida de los glaciales, lo que significa el agua tanto de Chile como de Argentina. En fin, y de ustedes también un poquito, porque se ven afectadas por eso, ¿no? Y el desastre de Brasil, que no se quiere reconocer, pero que sabemos que, pues, más allá de la riqueza de la selva, realmente la riqueza de Brasil, que le proporciona a toda la cordillera y a todos los países que estamos allí, son todos esos ríos que van por el aire, ¿no? Que es la lluvia, que realmente es la que permite que tengamos unos países realmente verdes. ¿Cómo van esos procesos en Bolivia?
Bastante difíciles, ¿no? O sea, el fenómeno del niño, vos sabes que años atrás era un proceso que se percibía cíclicamente cada 7 años, ¿no? Y hoy ya no sabes cuándo viene, ¿no? De hecho, hemos pasado un niño el año pasado y las proyecciones de cambio climático en la universidad dicen que vamos a tener un nuevo niño este septiembre, que va a ser muchísimo más duro y que parece que se va a quedar un par de años. Y eso se traduce básicamente en muy fuertes sequías y probablemente en inundaciones también en el lado de la Amazonía, ¿no? Ahora, si se extiende mucho más, probablemente esta cadena de calor se quede en todo el país, ¿no? Provocando la pérdida del recurso hídrico en la zona altiplánica, pero también fuertes olas de calor en la Amazonía que van a provocar estos incendios terribles, ¿no? Creo que hay mucho todavía por concientizar a ese nivel, porque no solamente es decir, el niño viene, el niño ya viene cada cierto tiempo y ya está perdiendo ciclicidad. Porque, mira, yo te voy a contar, el 2016 hemos tenido en la ciudad de La Paz un episodio muy terrible con el tema del agua. La ciudad ha dejado de poder proveer hacia el área urbana agua. ¿Y básicamente por qué? Porque se habían tenido 2 niños seguidos, ¿no? Y no se han tomado en cuenta medidas necesarias para concientizar a la población con el uso del agua. Entonces, llegó un momento en que el agua ya
No había.
no había, ¿no? Las fuentes no habían sido provistas por temas de lluvia y se acabó, pues no había, ¿no? Entonces un tema social terrible, ¿no? Pero y a eso hay que sumarle ahora el tema justamente productivo, porque son los productores los que van a ser afectados terriblemente por esto. Si el año pasado nosotros hemos tenido en la zona andina un niño que ha provocado una disminución terrible en la pérdida de muchos de nuestros productos y por consiguiente la subida de precios, ¿no? Imagínate, está el agricultor reponiéndose de un proceso, pensando cómo va a ser su nueva cosecha y no va a tener la lluvia que esperaba, ¿no? Entonces, claro, es un tema que todavía falta por concientizar, o sea, ya no es solamente cómo lo vivimos o cómo viene, ¿no? Sino es un tema general, ¿no? Que donde todo el mundo tiene que tomar conciencia de que es algo que nos va a afectar y nos va a afectar fuertemente.
Sí, María René, la peor noticia que tenemos hoy en América Latina es que este niño aparentemente va por 3 años.
Así
y
es.
entonces la cosa se nos va a complicar a todos, pero de una manera inmensa. Creo que América Latina, pues sí, nos preocupamos, pero no hacemos lo que tenemos que hacer, y es cuidar, es dejar de deforestar, porque es que a veces la gente dice, no, pues vamos a plantar un bosque, pero un bosque dura 30 años, 40 años en ser bosque, antes es imposible.
Así es. No, ciertamente, o sea, mira, yo creo que el proceso de falta de recurso hídrico que se viene para el campo y ciudades es terrible. Para el tema productivo, el tema alimentario,
sí,
¿no? O sea, porque todo va a ser una cadena, nos va a faltar agua, van a faltar alimentos, los que hayan van a subir de precio, ¿no? Y eso va a ir afectando no solamente al agricultor, sino también a la gente en las ciudades. Y también es un tema que tiene que ver con la pobreza, ¿no? ¿Quiénes van a poder acceder a alimentos muchísimo más caros? La gente que puede pagarlos y la gente que no, pues no, digamos, ¿no? Entonces, es una cadena que debería llevarnos a pensar a todos. Generalmente, cuando yo pienso en términos de cambio climático, de todos los años que vengo trabajando en esto, creo que ya no podemos, desde ningún punto de vista, empezar a pensar en procesos de planificación que no cuenten con la variable de cambio climático.
Sí.
No podemos trabajar políticas de agua, de agricultura, de salud, bla, 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 sin pensar en el tema de cambio climático. Peor ahora con un niño que se nos viene 3 años seguidos.
Y lo peor de todo es que los grandes poderes del mundo no permiten el cambio. El tema petrolero, por ejemplo, es una cosa, el tema del carbón, en fin, descarbonizar la economía para todos. Y realmente es un proceso muy complejo, y lo más triste es que está la tecnología para hacerlo, ¿no? Es decir, los motores de combustión interna, eso ya se pueden reemplazar ya, y no solamente por energía solar, perdón, por energía eléctrica, sino por muchas otras maneras. Hay infinidad de maneras de poder hacer las cosas. Desafortunadamente, prevalecen los intereses más grandes,
económicos,
por encima de la gente, por encima de los países, por encima de las realidades de los países. En el caso de Bolivia, pues también este fenómeno del niño implica la migración hacia las ciudades, que era lo que se estaba tratando de frenar desde la perspectiva de ustedes, de ese servicio que se le hace a las comunidades para encontrar caminos. Eso también nos complica mucho la vida.
No, por supuesto, ¿no? Y en realidad se ha visto que la proyección es que muchas de las ciudades van a recibir un porcentaje de población rural muchísimo más grande de lo que se espera en los siguientes 5 años, ¿no? Eso significa dos cosas, que esto va a incrementar la infraestructura necesaria en las ciudades para servicios de agua, para servicios eléctricos, pero también para la generación de residuos, ¿no? De residuos sólidos, pero que también va a disminuir una población en la parte agropecuaria, ¿no? Entonces, es un tema bien complicado. Mira, nosotros en los 80s hemos tenido quizá uno de los primeros niños que se pueden recordar en la historia, ¿no? Donde especialmente el norte de Potosí, que está muy al sur de Bolivia, ha sufrido una devastación tan terrible que tú tenías pues una cantidad de gente de esos lugares que había invadido las ciudades, ¿no? Entonces yo diría que es el primer ejemplo en la historia sobre migración climática que en su momento no se tomó en cuenta, ¿no? Porque muchos se vinieron de ahí a la ciudad y empezaron a sobrepoblar un municipio que tenemos aquí al lado, que es el municipio del Alto, ¿no? Y el Alto es el que en la actualidad alberga a mucha de esta gente que viene migrando, ¿no? Y se ha convertido en un poblacionalmente en una ciudad incluso más grande que la propia ciudad de La Paz, ¿no? Entonces es algo que no se analizó en su momento y tampoco he escuchado que haya habido un análisis en ese sentido, pero sí, el proceso de migración es un tema complejo, ¿no? Climáticamente hablando.
Sí. Bueno, ¿y qué se hace con la gente? Porque finalmente, pues, se vienen a las ciudades, empezamos a exigir una cantidad de servicios públicos que son muy costosos, porque hay que reconocer que cuando te vas a vivir a las ciudades, los costos de vivir en las ciudades son altísimos. Ciudades como Bogotá o Barranquilla son unas ciudades carísimas, en líneas generales. Supongo que allá va a ser exactamente igual, ¿no? Santa Cruz de la Sierra, que es una ciudad pues que mueve mucho y que es una ciudad que es industrial. En fin, la misma La Paz, ¿no? Con todos sus limitantes, porque vivir tan a la altura no es tan fácil, la verdad, ¿no? Ustedes porque están allá, pero realmente no es tan fácil.
No, para nada. Creo que es un nuevo reto también sobre todo de gobiernos municipales y gobiernos centrales, cómo se enfrenta ahora la planificación urbana con esta mirada de la migración climática, ¿no? Vos vas a tener un montón de gente en busca de mejores condiciones de vida, pensando que lo van a encontrar en la ciudad, que van a sobrepoblar, pero que van a demandar muchísimo más, ¿no? Más con amenazas donde las ciudades se van a quedar sin agua. Uruguay es un ejemplo
Sí,
ahorita, ¿no?
Montevideo está
Uruguay,
seca.
Montevideo se está quedando sin agua, ¿no? Y se ha visto que muchas de las ciudades van a tener el mismo problema. Entonces, es un reto, ¿no? Que deberían enfrentar los tomadores de decisiones, pero también todas aquellas instituciones que trabajan con planificación urbana, ¿no? Porque ya no es solamente dividir la planificación en urbano y rural. Ahora hay que pensar en esta conexión. De hoy en adelante deberíamos pensar más bien en la conexión urbano-rural. ¿Cómo fortalezco la conexión urbano-rural? ¿Cómo pienso en lo periurbano, de manera que el golpe no sea tan fuerte para la ciudad, pero que el periurbano también pueda sopesar, por ejemplo, agricultura urbana, ¿no? Pueda pensar en conservar fuentes de agua de mejor manera, pueda ser un motor interesante para un mejor manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, hay que pensar ya en un nuevo proceso de planificación en ese sentido, ¿no?
Sí. Y que esos municipios cercanos a las grandes ciudades no se conviertan en residenciales, que ese es otro fenómeno que se está
Así es,
presentando. Y además que son
así es.
tierras muy buenas, tierras productivas. En el caso de Bogotá es un escándalo ver cómo la sabana de Bogotá se está convirtiendo en condominios,
Wow.
cuando realmente eran tierras agrícolas, tierras pecuarias, tierras muy buenas, con agua, con un humus de más o menos 10 metros de profundidad. En fin, esa famosa tierra negra de la cual nos ufanábamos los bogotanos, ¿no? Que cuando uno recorre el continente no se encuentra en todas partes. Entonces, es una riqueza que desafortunadamente la estamos cambiando por ladrillos. Y es una circunstancia que sucede en todas las grandes ciudades. Alrededor de ellas hay una cantidad de municipios, localidades que desafortunadamente se están convirtiendo en eso. Porque precisamente la gran aglomeración de las personas hace que algunos sectores con mejor poder adquisitivo pues se vayan hacia allá, acabando tierras de cultivos.
Sí, así es. Y yo creo que este es un fenómeno, como bien dices, a nivel mundial, ¿no? O sea, la gente está tendiendo a pensar en que si me voy más afuera, a un clima más bonito, puedo hacer mi hermosa casa, ¿no? Destruyendo lo que sea.com y está bien, lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Es un tema de concientización también, ¿no? ¿Cómo yo puedo colaborar con un proceso de planificación un poco más ordenado en ese sentido, ¿no? Que no perjudique. Acá hay ejemplos, o sea, bastante tristes también, ¿no? La ciudad de Santa Cruz está haciendo unas urbanizaciones tremendas, pero también a costa de bajarse bosque, ¿no? Y entre la ciudad del Alto también tienes espacios donde seguramente hay fuentes de agua que se están secando y se están secando porque están siendo ocupados, ¿no? Por nuevas urbanizaciones, ¿no? Que pueden ser muy lindas, pero también pueden ser urbanizaciones de gente que viene del campo y que las está ocupando también a costa de lo que sea, ¿no?
Sí. María René Pinto, bióloga. ustedes de La Paz, Bolivia, pues nos ha acompañado a tomarnos este cafecito hablando de ese hermoso país y de esta realidad latinoamericana. Frente al fenómeno del Niño, frente a la crisis climática que es evidente, es una realidad, ya no se puede esconder. Y bueno, en esa lucha que ustedes hacen para que las comunidades pues defiendan la tierra, defiendan el agua, se puedan adaptar a nuevas realidades económicas, sociales, climatológicas y sobre todo pues esa realidad de la tierra, de poderla trabajar de una manera más productiva y sobre todo pues en beneficio de las especies que hay allí. Muchísimas gracias por su compañía, María René.
Ha sido un gusto, Carlos, poder transmitir nuestra experiencia hacia Colombia y esperamos poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Simplemente invitarlos también a visitar nuestras páginas como Helvetas Bolivia o Andes Resilientes, donde ahí van a tener testimonios también en temas de videos de muchas de las comunidades con las que estamos trabajando.
María, muchísimas gracias y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.